Bienvenidos a Chile Enigmático. Historias que trascienden el tiempo. Leyendas que te atraparán. Acompáñanos en este espacio donde nuestros mitos y leyendas quedan al descubierto.
Bienvenidos a Chile Enigmático. Historias que trascienden el tiempo, leyendas que te atraparán. El día de hoy tenemos un capítulo especial en donde vamos a estar hablando de todos estos episodios paranormales que nos han pasado alguna vez. Le quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros Cristel, Martina, Ivy y Tomás, y además de eso también a mi compañera de la conducción, Valeria. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Cómo están, chicos?
Hola, bien.
Bueno, Valeria, con respecto al último capítulo que hicimos de Martín Buscas, tú nos tenías que contar algo que te había sucedido en específico.
Sí, chiquillos, no voy a mentir, me penaron. Me penaron mientras estaba haciendo el contenido audiovisual para las redes sociales. Bueno, ustedes saben que nuestro primer capítulo fue de Martín Busca. Y lo que no saben es que yo vivo cerca del Cementerio 3. En realidad, incluso la Martina, cuando hicimos el video especial que salió en la UCB Radio, UCB Televisión, por favor, véanlo. Nosotros fuimos a grabar ese video y nos dirigimos a mi casa y después fuimos al cementerio. En ese trayecto tuvimos como 20 minutos para llegar porque mi casa de verdad queda muy cerca del cementerio. Y ya, ese día que estaba realizando como estos reels para el TikTok, para Instagram, lo inicié como un domingo a las 11 de la noche. Y mientras lo estaba haciendo, de repente empezó a trabarse el Canva en el cual lo estaba realizando. Y empezó a ponerse la pantalla en negro y solamente se veía la barra espaciadora. Y ya, yo estaba ahí trabajando, de repente venía, de repente se iba. Y en un momento el audio se traba. Y empecé a sentir que alguien me estaba observando, porque además estaba sola en mi casa, estaba todo oscuro. Y de verdad sentí que alguien como que me estaba observando.
Llamaste a Martín Busca.
Llamé a Martín Busca, sí, de verdad.
Finalmente, el verdadero ritual, güey.
Sí, y la cuestión es que ya, estaba como, me empecé a psicosear, pero mal. Y terminé como yéndome, porque además mi casa tiene dos pisos y lo peor es que es de madera. Entonces la madera cruje, entonces te psicoseas más. Entonces yo al final decidí tomar mi computadora e irme para arriba. Pero aún así empecé a sentir como que alguien me observaba. Entonces que al final puse como música religiosa, puse una oración porque dije, ay no.
Ah, igual fue heavy.
No,
¿lo que te pasó?
A mí me dio miedo. Sí,
como que sentiste la presencia de Martín Busca.
Sí, yo sentí que alguien me miraba. Y sobre todo porque la música se empezó a trabar, empezó a escucharse mal. Entonces eso igual me dejó pensando, porque eso nunca me había pasado antes usando cámara. Mm,
yo creo que ir al cementerio igual te deja como esa sensación de estar ahí, porque no fue una sola vez que fuiste, fueron varias veces. Entonces estar ahí en la tumba de él, sacar fotos, después llevarte esa foto a la casa, también puede ser como algo relacionado.
Claro, y además que nosotros justo en ese episodio hablábamos de Martín Busca y yo estaba como editando, cortando el audio, toda esa cuestión. Entonces, claro, me empecé a pasar como rollos haciendo todo ese video. Sí. De verdad que yo terminé.
Aparte, ¿tú te llevaste una vela del cementerio?
Ah, yeah.
No, eso es mentira,
no, nunca,
gente.
Nunca. Incluso yo nunca haría eso porque tengo entendido que si te llevas algo del cementerio viene hacia ti.
Martina, tú estuviste cortando las cuñas para Martín Busca. ¿Te ocurrió algo parecido?
No, la verdad, yo no he tenido ninguna anécdota con Martín Busca más que lo que nos ocurrió también en el cementerio que vivimos. Como que tuvimos un momento ahí peligroso, pero no fue nada enigmático, sino que fue ya algo más que tiene que ver un poco con la delincuencia. De otro carácter de enigma, porque ahí nos ocurrió, tuvimos problemas, nos tuvieron que guiar los guardias, porque igual es un poco peligroso, yo no sabía eso, que es un poco peligroso el cementerio de Playa Ancha. Entonces tuvimos que estar ahí respaldadas con guardias. Igual muchas gracias porque nos recibieron muy bien, pero esa situación yo creo que igual nos generó un poco de estrés y yo creo que eso se lo llevó también a la casa a la Vale, y lo que generó que después igual estuviera como sugestionada y con el estrés y todo mezclado empezó a sentir cosas.
Martín Busca las protegió, claramente.
Pero quizás por eso dicen que hay que temer a los vivos y no a los muertos. Pero alguien que ha tenido también una historia paranormal es Tomás.
Sí, hoy a propósito, hablando de Martín Busca, yo el otro día fui al tour nocturno que hizo el cementerio el día de Halloween. Y bueno, estuvimos ahí visitando hartas tumbas, pasamos por la de los psicópatas de Viña y la de Martín Busca. Igual es cuático porque igual cuando te vas es como que te sentís como con una carga distinta. Pero con respecto a la historia que mencionaba Cristel, yo igual soy súper escéptico en esas cosas, pero yo tenía un padrino que era como prácticamente como un segundo papá para mí, y cuando falleció el 2011, nos quedamos como con hartos recuerdos de él, y una de las cosas que él tenía harto eran muñecas vestidas de bailarinas de flamenco, porque a él le gustaba mucho ese estilo de música, y se las quedó a mi hermana en su pieza y las dejó como en una estantería que tenía, que está al lado de la puerta, está su puerta y al lado estaba la estantería. Y la pieza de mi hermana siempre tuvo como una energía muy rara, como que uno entraba y como que hacía mucho frío, era como muy cuática en ese sentido. Yo nunca le presté como mucha atención igual. Y un día me acuerdo que veníamos llegando a la casa y cachamos que se había caído a la muñeca, una de las muñecas, pero cayó de tal forma que literalmente quedó parada mirando a la puerta.
Quizás quería salir.
Y fue como, ya, porque se pueden caer esas cosas, pero como que no quedó botada, porque quedó literalmente parada mirando como a la puerta, weón. Bueno.
¿Fue la única que se cayó de la repisa?
Sí, po. Y nosotros dijimos, ya, como igual raro, pero como que la dejamos de nuevo ahí como en el estante y todo. Y no sé, pasaron 3-4 días, de nuevo llegamos a la casa y estaba en la misma posición la muñeca. Y ahí fue como, ya, o es nuestro padrino que nos está venando, o esta muñeca está con algún bicho muy raro. Así que de ahí nos la sacamos, la guardamos y la tenemos ahí escondida todavía porque, no sé, siempre nos dio como una vibra muy rara esa muñeca. Así que quién sabe qué energía tiene ahí metida.
Una historia enigmática.
Es que igual con las muñecas como que hay muchas historias, siempre ocurre algo con una muñeca.
Sobre todo las de porcelana, que tienen como los ojos grandes, el pelo así como un poquito como de escoba.
Yo creo que se han ganado como esa reputación mala de que pueden estar embrujadas o algo.
Su Anabel.
Bueno, claro. En todo caso las muñecas que son de trapo se utilizan como en este sentido de la magia negra, como para hacer ciertas cosas. Entonces siempre como que las muñecas han sido un símbolo como medio paranormal dentro de toda esta... estos episodios, pues.
Y oye, Cata, tú también tenías una historia paranormal. En realidad tenés dos.
Sí, tengo dos historias, pero una fue en el departamento que yo viví mucho tiempo, como 5 o 6 años aproximadamente. Vivía con mi mamá y con mi abuela. Y me acuerdo que cuando nos fuimos a vivir a ese departamento, nos contaron que, bueno, había un trabajador que había muerto haciendo la construcción de ese edificio, específicamente en ese departamento. La verdad es que nosotros no le tomamos mucha importancia a eso, fue como un detalle que nos dijeron los conserjes en ese entonces. Pero después cuando empezamos a vivir, realmente sí había un semblante de misterio en el departamento, también había como una vibra, como esto que dice el Tomás, que uno siente cuando las vibras son raras en ciertos lugares, como que uno lo puede percibir. Y bueno, ese departamento era así. Y nosotros vivimos muchos episodios paranormales, desde que teníamos pesadillas hasta que sentíamos presencias que se nos acostaban en la cama. Me acuerdo que una vez mi abuela vio pasar una sombra en el departamento. Y después llamaron como a la hora después que había fallecido un tío de ella. Entonces siempre como que pasaban episodios súper extraños. También se cerraban las puertas. Se escuchaban como ruido en otra pieza. Siempre tuvimos como esa... Bueno, hasta que nos fuimos. De hecho, el departamento se iba a comprar y nunca lo compramos y nunca nadie lo ha comprado tampoco.
¿Y cuánto tiempo vivieron ahí?
5 años, 5 o 6 años más o menos.
¿Pero y no les daba miedo? ¿No querían cambiarse de casa al sentir otra presencia?
Sí, sabéis que hasta el día de hoy nosotros lo conversamos en la casa, que realmente había una presencia. No sé si será del tipo que falleció en su momento o que realmente era algo que se mantenía ahí, pero la gente que nos visitaba también lo puede contar. O pololos de mis tías que de repente se quedaban a dormir, que también sentían pesadillas que teníamos. O sea, una cosa es que uno tenga una pesadilla, pero es que teníamos todos pesadillas en la casa de las mismas cosas.
Es que yo siento que quizás en una de esas no había un espíritu, pero como que cuando pasan este tipo de cosas, como que las casas o los departamentos o las habitaciones como que se empiezan como a cargar. Yo siempre he sentido como que de repente tú entras a una pieza y sentís como que esa pieza como que tiene otra densidad. Es súper raro.
Los cuadros también se movían. No sé, yo creo que hay cosas que uno percibe diferente, simplemente. Pero cuando hay presencia, realmente se nota. Y hay gente que también es más susceptible a ese tipo de cosas, que tiene como más sensibilidades.
¿Y no intentaron llevar a alguien, quizá un sacerdote, para que hiciera algo?
Sí, llevamos a alguien. Mi abuela en ese entonces era, bueno, sigue siendo evangélica, y tenía una señora que era de la iglesia y ella bendijo la casa. Sí, varias veces. De hecho, iba muy recurrentemente esa señora. Después falleció en el mismo departamento. Ah, no, mentira.
Se moría haciendo el ritual.
No, sí. Bueno, ¿sabes qué? Siempre donde ha vivido mi abuela, ha tenido como quizás mi abuela la de la energía, pero mi mamá también le pasó una vez que vio un duende. Oh. No sé si creen ustedes en eso.
No, yo la verdad no, pero hay mucha gente que dice que ha visto duendes.
Sí, hay gente que los duendes se le aparecen a cierto tipo de personas y no todos los duendes significan lo mismo. Hay duendes que son más traviesos, que se ríen, hay duendes que son más grandes. Bueno, a mi mamá cuando era chica, no sé por qué una vez estábamos hablando de este tema y ella contó que se le había aparecido un duende. Y dije, pero realmente fue así, me dijo, 100% segura que vi un duende.
Pero duende como las caricaturas, donde son como unos monitos chicos que van corriendo de un lado a otro.
No sé si tan así, pero sí me contó que mi abuela tenía gallinas. Entonces mi mamá fue a buscar las gallinas y estaba buscando en realidad como que habían empollado, entonces ella quería buscar eso y ahí se agacha y ve un duende. Ve un duende y obviamente que desapareció, ¿cachai? Pero me contó que sí, que así lo había visto. Y siempre como que cuando cuenta esos temas ella se pone como de otra manera. De hecho, eso también le pasó a una tía mía que vivía en la misma casa y también contó que había visto un duende. No sé si habrá sido el mismo, pero dicen que hay duendes que pertenecen a ciertos lugares y son como el duende de la casa. Lo juro.
O sea, yo para aportar en eso, discúlpeme, paréntesis aquí en el podcast, pero estoy con el enigma de la rinofaringitis eterna, entonces si me oyen toser es porque estoy en eso. Pero no, yo que soy de una pequeña caleta llamada Horcón, no sé si los oyentes conocerán mi localidad, pero allá también se dice que ocurren muchas cosas y también hay muchos mitos alrededor de nuestra caleta, entre eso también los duendes, y de hecho hay un bosque en donde se dice que se ven duendes. Mira, no sé si será marketing, no sé si será, porque yo nunca lo he visto, pero personalmente, porque tampoco subo para ese sector de Horcón, pero sí hay mucha gente que ha dicho ver duendes. Y también hay como un restaurante que es de mi padrino, que él también como que hizo un restaurante que se llama también Restaurant Los Duendes. Y ahí también hay mucha gente que se acerca por el misticismo a preguntar si es que hay o no hay duendes definitivamente en el sector. Ahí yo creo que ya va como en las creencias personales.
Sí, es que yo no creo que haya sido una coincidencia que mi mamá haya visto un duende y mi tía también haya dicho que había visto un duende. Sabes que yo una vez también soñé que me encontraba con un duende. Le conté a mi mamá y todo, entonces yo creo que siento que esos son como ciertos entes que te van siguiendo y se albergan en tu casa.
Siento que igual cuando chicos como que hubo como un boom como de los videos de duendes, así como los primeros años de YouTube, típicos videos así de duendes, así en una calidad así súper malísima, pero como que uno igual que hace como, ay, no, mira, parece un duende, se me perdió algo, uy, fue un duende.
Eso es verdad también cuando se pierden. O sea, es que yo creo que con esto de la tecnología y con esto de también de la televisión y qué sé yo, hemos perdido como un poco la sensibilidad a darnos cuenta de que sí existen quizá estas presencias o sí se pueden sentir ciertas sensaciones, valga la redundancia, pero con esto de estar metido en el teléfono y no nos damos cuenta, porque nosotros vivimos en una dimensión, pero aparte de la dimensión en la que nosotros estamos, hay muchas otras que tiene que ver también con la muerte, que tiene que ver con lo onírico. Y creo que cuando uno despierta de esa conciencia o tiene ese despertar emocional, por decirlo de alguna forma, podéis como ser más sensible a ciertas cosas. Creo que antiguamente se hablaba mucho de los duendes o de nosotros que hablamos en el podcast de las leyendas y los mitos, es porque no habían las distracciones que hay hoy día en la actualidad. Hoy día pasamos mucho tiempo en el teléfono y eso hace también de que no nos demos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Desde que no nos damos cuenta, no sé, cuando crece una flor, ¿cachai? O no nos damos cuenta cuando van cambiando las estaciones del año. Tampoco nos damos cuenta de la sensibilidad que hay alrededor. Claro, porque a lo mejor mi mamá en ese entonces cuando vio al duende es porque realmente estaba más conectada. Quizás yo no lo vi porque tenía otras distracciones, quién sabe. Ay, me pongo profunda. Digo.
No, pero también se plantea que los niños son más perceptivos siempre, y a medida que las personas crecen, esa percepción se ve alterada por los constructos sociales, porque, como dicen, solamente los que van a ver la magia son los que creen en ella.
Claro. Bueno, queridos oyentes y queridos compañeros, hemos estado finalizando esta sesión con este tipo de historias, y también los queremos invitar a que ustedes puedan comentar en nuestro Spotify y puedan decir cuáles han sido sus episodios más paranormales o que les han dado más miedo.
Sí, por favor, no sean tímidos, manden sus historias, también síguenos en YouTube, síganos en UCB Radio, y nada, ojalá puedan seguir visualizando, reproduciendo nuestro podcast, que siempre está buscando nuevas leyendas, investigando más acerca de los misterios chilenos.
Dejen sus propias historias en nuestro Instagram, @chileenigmático.
Gracias, chicas, por estar acá, por compartir su historia. Gracias, Tomás, por hablar un poco y abrirse a esto. Y queremos llegar a la finalización de esto. Chile Enigmático, historias que trascienden el tiempo, leyendas que te atraparán.
Nos despedimos por ahora, pero continuaremos descubriendo nuevos misterios de nuestro país. Sigue acompañándonos en Chile Enigmático. Historias que trascienden el tiempo. Leyendas que te atraparán.